La Casa Común y Fulgor Lab presentan La Constitución Según versus.
Hola, querida hermana Doña Guarena, ¿cómo estás?
Muy bien, Don Gay. Presente.
Yo estoy muy contento porque hoy día el capítulo trata básicamente sobre mí, no mentira, sobre toda la comunidad LGTBIQ+, y para esto tenemos a dos grandes invitadas. Por un lado tenemos a Constanza Valdés, candidata constituyente por el Distrito 7. Ella es una mujer feminista trans, licenciada en Derecho e integrante de la agrupación Rompiendo el Silencio y ABOFEM. Hola, Connie.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Requies.
No entiendo por qué el bisonte está tan bien a esta hora.
Por otro lado, tenemos a un candidato por el vilipendiado, comentado Distrito 10, ex concejal de Providencia y autor de Yo Gay y Salir del Closet, Todo lo que hay que saber, libro que escribió junto a mi ex psicóloga, querida Camila. Jaime Parada. Oli, Jaime.
Hola, Vicente. Hola, Camila. Igual no me ha traspasado nada de información tuya, así que una muy buena profesional, la Rafaela.
Oh, yo siempre pienso como que jamás podría ser psicóloga por eso. No sé si podría como soportar no contar como los cagüines de todo el universo.
No, ella es una muy buena psicóloga, así que jamás me diría cosas de Vicente. Bueno, alguna me ha dicho, pero no, mentira.
Bueno, da lo mismo. Vicente se ventila solo. Ya.
Vamos con la primera sección.
Que en realidad tiene como un pésimo nombre ahora que lo veo. No lo voy a decir. Pero tiene que ver con conceptos y nombres. ¿Y qué es lo primero que se le viene a la cabeza con ellos, con los que vamos a decir?
¿Como un test de Rochard?
Sí, es como algo así. Después vamos a sacar nuestras conclusiones. Entonces, amarillo, Jaime.
Fight. Amarillos, el patito de Banco Estado. Es lo primero que se me ocurre. Me parece uno de los personajes populares mejor construidos del marketing chileno junto con el perro de Lipigas.
Connie.
Indecisión.
La DC. Connie.
Conservadurismo.
Jaime.
Radicales, pero no esos radicales que están pensando, estoy pensando en el partido radical, de cuando era un partido importante en el espectro político chileno, y tenía lo mismo que la S, derecha, centro e izquierda dentro del propio partido, ¿sabes? Siempre esos partidos de centro son partidos pivote y son muy complejos, porque a mí es muy difícil, por ejemplo, detestar a la DC si está o en Chumilla y la Yasna Proboste. Pero es muy fácil detestar a la DC cuando está todo el resto de la DC, ¿cachai?
El che de los gays, Jaime.
Irrelevante.
Connie.
Un ícono de la lucha de las personas LGTB.
Javiera Parada. Connie.
Representante de la elite.
Jaime.
Vilipendiada. A mí me parece que hay demasiado castigo frente, aunque no estoy de acuerdo con muchas de sus cosas, me parece que hay mucho castigo frente a la autonomía. No, me parece bien que exista. O sea, no, una cosa es que, otra cosa es que yo esté de acuerdo, ¿cachai? Pero hay demasiada gente pontificando desde el altar y vilipendiando a otro, cuando en realidad, puta, cada uno puede hacer lo que quiere desde su autonomía, ¿cachai?
Funa.
¿Se parece?
¿Qué?
Que se parece un poco el concepto. Como funa, Javiera Parada. O sea, con la respuesta.
Funa. Se parecerá en tu mente. Funa. Jaime.
Parte del proceso. Creo que estamos en un proceso histórico-cultural donde todos somos potenciales funados. y donde hay un grupo de artilleros dispuestos a funar, que también son potenciales, y eso es lo que nos ha pasado, funados. No se han dado cuenta que ellos también son potenciales funados. Pero entiendo por qué pasa, estamos en la parte alta de la campana histórica donde la funa está validada, pero también hay que ponerle cuidado a aquellos que funan y que están todos funables.
Ahí era.
Connie.
Una herramienta ante la sensación de injusticia e impunidad.
Perfecto. Ley antidiscriminación, más conocida por cómo ley Samudio. Connie.
una ley en la medida de lo posible que no tuvo como interés prevenir nada sobre la discriminación.
Jaime.
Una muy mala ley con muy buenos efectos simbólicos, porque creo que antes de la ley antidiscriminación jamás se usaba la palabra discriminación en Chile. Entonces, una mala ley en lo jurídico, una buena ley en lo simbólico. Nadie se sentía discriminado antes de la ley antidiscriminación. Se sentían vulnerados, se sentían pasados a llevar, pero el término discriminación se instaló en ese proceso.
Distrito 10. Jaime.
La madre de todas las batallas.
Connie.
La disputa electoral al máxima expresión.
Las tesis, Connie.
Ídolas.
Jaime.
Secas.
Evelyn Matei. Jaime.
Una buena alcaldesa en lo local, alguien que no quisiera en lo nacional.
Connie.
Y el representante de la derecha, horrible.
Después de esta agradable actividad, pasamos a la siguiente y distendida pregunta.
¿Qué personaje de Condorito les gustaría que fuera constituyente? Hay un cupo reservado para un personaje de Condorito, como que no pueden decir que no. Alternativa A, Yayita. B, Cone. C, el Come Gato. D, Pepe Cortisona. E, el Garganta de Lata. Tienen que justificar la respuesta. Connie. Fight.
Yayita. Porque pese a toda la cosificación y todo lo que sufrió durante las distintas tiras de Condorito, hay una mujer también muy empoderada y que puede dar una perspectiva muy distinta a un mundo bastante masculinizado, y en este caso sería una convención en el mundo de Condorito donde sería completamente masculinizada.
Sería muy heavy una convención en el mundo de Condorito. Jaime.
Puta, a mí, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los personajes que mencionaste, pero es que se te olvidó uno, que era Cabellos de Ángel, ¿no? Yo creo que el mundo popular tiene que estar representado en la convención, que es el que más sufre, ¿no? El que tiene peor salud, el que tiene peor educación, el que tiene peores pensiones. Y lo que no necesitamos son señores como Don Quasimodo Vinagre, el suegro de Condorito, que siempre fue un viejo tan empaquetado y tan facho, ¿no?
Igual no nombramos a ninguno tan privilegiado.
Pero Cabellos de Ángel tiene esa cosa, además, esa cosa de la apariencia, de la discriminación por cómo luces, por el sector popular de donde vienes, etc. Entonces, yo soy muy Cabellos de Ángel a la constituyente.
Hay un cupo reservado para famoses. ¿Cuál famoso les gustaría que fuera constituyente? Don Gay, lee las alternativas.
Opción A, Princesa Alba. Opción B, Pedro Pascal. Opción C, Felipe Abello. Opción D, Diana Boloco. Connie.
Empezamos con las preguntas difíciles. La verdad es que no conozco mucho la música de la Princesa Alba, pero iría por la Princesa Alba porque el resto definitivamente no, a pesar de que es chistoso Felipe, pero reproduce los mismos estereotipos machistas que tanto lamentablemente queremos abandonar del humor. Así que, sí.
Hi.
¿Es un cupo reservado?
Sí.
Yo le tengo un cupo reservado en mi corazón a Pedro Pascal. Así que sería Pedro Pascal y exigiría que se sentara al lado mío. No sé cuáles son sus ideas, pero lo cosifico con la constituyente completamente.
Yo quiero decir que ayer cuando comentamos esta pregunta, yo creo que Princesa Alba por lo mismo que Yayita. Princesa Alba se le hacía mierda a comienzos de cuando comenzó su carrera. Bueno, y todavía. La cosificaban mucho.
Ya, Don Gui, tú no vas de candidato, así que sigamos. Esto, no sabría cómo llamarle a este cupo en realidad, pero digamos son todas personas fallecidas y grandes íconos de, digamos, términos generales de la cultura chilena. ¿Cuál de las siguientes personas te gustaría que fuera constituyente? A, Gabriela Mistral. B, Gladys Marín. C, Elena Caffarena. D, Violeta Parra. Tiene que ser una sola. Partamos esta vez por Jaime.
Violeta Parra. Creo que lo más lógico y lo más obvio es decir Elena Caffarena o decir Gladys Marín, pero ellas ya hicieron su tremendo aporte a la política. Y yo creo que desde el arte, el arte ha estado muy subestimado en esta constituyente, pese a que viene la Andrea Gutiérrez y otras personas importantes a la constituyente que vienen de ese mundo, creo que un ícono como Violeta Parra sería una contribución fundamental, también un poco desde la raya que ella tenía, un poco también desde la conciencia de clase, así que me hubiese encantado.
Connie.
La verdad es que en un ideario yo pensaría que todas deberían estar, pero quien se lleva mi corazón, porque yo crecí viéndola en la televisión y es un ícono a seguir en la política, es Gladys Marín. La verdad es que no hay mujer que sienta como una de las mujeres políticas que impulsa y sobre todo de esa rabia, o sea, se la llevaban presa, gritaba chucha contra el sistema, contra la rabia. Así que yo me siento muy identificada, así que Gladys Marín, me encantaría que llegara, si pudiera estar ahí, que gritara chucha a todos los hueones, porque en este momento se merecen la chucha todos los hueones que quieren estar ahí de la derecha y del conservadurismo.
A mí me gustarían todas, pero ¿qué? Elena Caffarena, si estuviera resucitada, le diría como, hueón, vas a tener una nieta.
¿Por qué te sientes entrevistado, Don Key? Basta.
Que es insoportable. Prosigamos. Terminamos esta jocosa sección con esta pregunta y después nos ponemos en serio.
Ya, ¿qué es peor? ¿Salir elegide constituyente pero que la mayoría de los otros escogides sean de la derecha? ¿O no salir escogide con un solo voto, que solo fue el de ustedes, pero que la mayoría de los constituyentes sea de izquierda?
Jaime.
No, no quiero estar ahí. No quiero estar en una constituyente con mayoría de derecha. No quiero estar, porque esa gente no cree en el proceso, ¿cachai? Entonces, esto es de un nivel de hipocresía superlativo. Toda esa gente que se metió, que son candidatos, la Cubillo, Blumen, toda esa manga de que se metieron ahí y que hoy día dan de constituyentes van desde la hipocresía más plena y no quiero estar en una constituyente hipócrita, quiero estar en una constituyente honesta.
Connie.
La misma también, la verdad es que incluso bajo la misma lógica de no querer estar, prácticamente desde una óptica política y de los dos tercios es imposible que una persona pueda lograr, a menos que sea de qué, casi con trucos mentales, poder conciliar las otras posiciones de la derecha para lograr una nueva constitución. Y al final del día no solamente es la problemática práctica, sino que también tienes amarras institucionales, porque tú no podís tirarle chucha, no podís dejar la cagada dentro de la convención, pero si desde afuera, entonces en ese caso es mucho más preferible desde afuera rodear la convención que estar desde adentro y tener que poner la buena cara de la política y todas esas cosas, y al final del día no vas a lograr nada.
Estábamos probando ahí como el nivel de colectivo versus la onda colectiva versus los deseos individuales.
Tenemos una segunda sección, que es la sección Usted no lo justifique, que esta ya es más política, más seria, donde nosotros preguntamos dos alternativas y ustedes escogen la una o la otra.
Sin justificar.
Tienen que elegirla sin justificar. Por eso se llama Usted no lo justifique. Entonces, vamos, partimos por Connie y después por Jaime. ¿Sistema presidencialista o sistema parlamentarista? Connie. Fight.
Parlamentarista.
Jaime.
Parlamentarista.
¿Estado subsidiario o estado de bienestar? Connie y luego Jaime.
Estado de bienestar.
Bienestar.
¿Estado plurinacional o estado uninacional? Jaime.
Pluri.
Connie.
Plurinacional.
¿Educación gratuita, sí o no? Connie.
Sí.
Jaime.
Sí.
¿Aborto libre o en tres causales? Jaime.
Libre.
Connie.
Libre.
¿Fin del derecho de propiedad del agua, sí o no? Jaime.
Sí.
Connie.
Sí.
¿Legalización de drogas, sí o no? Jaime.
Sí.
Connie.
Sí.
Por último, ¿usted piensa que la Constitución debería ser escrita en un lenguaje simple que cualquiera puede comprender o un lenguaje vinculado al derecho tal como está ahora? Connie.
Lenguaje simple.
Jaime.
Simple.
Tuvimos como un match perfecto que nunca nos había pasado en esta sección.
Nunca jamás.
Ah, pero es que vean también las personas que invitaban.
Sí, es como para nosotros, yo creo que para la Connie igual es como lo básico, ¿no? Nada que implicara una reflexión muy compleja respecto al proceso.
Bueno, las veces anteriores no sucedió este match perfecto.
¿Pero aquí invitaste a la Tere Marinovich, Juan, con quién?
Vamos ahora con la sección Usted sí lo justifique. Vamos a ver si siguen este match tan felices o no. Entonces acá vamos a también hacer preguntas, pero acá sí dicen sí o no y cuentan por qué piensan que sí o no. La inclusión de menores de 14 años en la ley de identidad de género. ¿Sí o no? ¿Y por qué sí o no? Connie.
Fight. Sí, porque es un derecho humano de todas las personas. La identidad de género es un aspecto que tenemos todas las personas y debe reconocerse a todas por igual.
Jaime.
De todas maneras, por las mismas razones que ha esgrimido Connie, tampoco quiero hacer cisplaining porque los argumentos de la Connie están perfectos.
Priorización del matrimonio igualitario. ¿Sí o no? Jaime.
¿De priorización en relación a qué?
O sea, ¿crees que es una prioridad que el matrimonio igualitario se convierta en ley?
Sí, pero no por el aspecto legal del matrimonio, sino que por el aspecto simbólico. Porque asociado al matrimonio está la familia. Y al estar asociado a la familia, los fachos se vuelven locos y no quieren ceder, ¿cachai? Porque junto con el matrimonio vienen hijos en su concepto. Entonces, me parece que es una pelea simbólica mucho más que práctica. Yo no me quiero casar, pero en términos de las luchas simbólicas y culturales me parece poderosa y que hay que darla.
Espera, pero no te querís casar porque ya te casaste.
No.
¿No te casaste?
No, iba a firmar una unión civil y no la firmé.
Ah, ya. Pensaba que estabas muy como ya vengo de vuelta. Como...
No. No, pero sí un poco, porque en un momento sí pensaba hacerlo, pero hoy día no sé si lo haría.
Ah, pero hiciste como dejar plantado en el altar, ese tipo de
cosas. No. No estamos hablando de mí, estamos hablando de política. Connie, te toca responder.
Es como conociendo a su candidato.
Connie.
Yo estando de acuerdo con que es una temática, a pesar de que me gustaría que se aboliera la institución del matrimonio católico tal como se entiende, y creo que es importante por igualdad de derechos, pero no la priorizaría por razones prácticas, políticas, obviamente estando de acuerdo en lo simbólico, pero cuando, y nos pasó mucho durante la ley de identidad de género, que los gobiernos, el gobierno en general, no se puede enfocar en más de una ley porque los asesores no saben nada de derechos humanos, las personas LGTBIQ, entonces si se enfocara en matrimonio igualitario tendrían todas las fichas en eso y no colocarían, por ejemplo, en la ley antidiscriminación que se está tramitando, que es una reforma a la ley antidiscriminación 2.0, donde muy poquitas personas estuvimos ahí presentes durante la tramitación, o en avanzar en otras temáticas relacionadas con prevención de violencia y discriminación. Entonces apostaría por eso, porque en general el aparataje estatal no se ha hecho cargo, no puede caminar y masticar chicle a la vez.
Jaime, ¿querís replicar algo ahí?
No, me parece que respondimos más o menos lo mismo en distintos niveles, porque lo que dice la CONI es desde la práctica política real, ¿no? Que la tramitación de una ley es muy penca. Y yo lo digo más bien desde el nivel simbólico de lo que representa la ley. Entonces entiendo su negativa desde la práctica política y yo justifico mi afirmativa desde lo conceptual.
Si ustedes, esto es política de ficción, si ustedes fuesen el gobierno y les dicen, bueno, en realidad fueran un ministerio, tú no hay un rol en el gobierno, y la persona que tiene la presidencia les dice... Cabres, tienen que hacer una campaña sobre VIH. ¿Cuál sería su enfoque y por qué? Connie.
Yo creo que lo que principal me enfocaría tendría que ser con el despliegue territorial principalmente. No sé si haría campañas masivas por televisión exclusivamente. Y me enfocaría en tener muchas personas, idealmente funcionarios, personas que supieran también ligarse con organizaciones de la diversidad que tienen años en materia de prevención. Y no solamente la entrega de preservativos, sino también mostrar estadísticas respecto a las problemáticas de la enfermedad de transmisión sexual, la problemática del VIH, y visibilizar también que es una problemática diaria y que cualquier persona está sujeta a poder transmitirse VIH, y que no solamente a pesar de que hay una mayor concurrencia de hombres que tienen sexo con hombres. Junto con eso... campañas publicitarias a través de televisión en horario de las noticias de gran envergadura, donde no se revictimizara, pero tampoco se hablara exclusivamente del condón, se mostrara la realidad y por qué es tan importante prevención. Y después de eso, yo intentaría incluir, a propósito de eso, educación sexual en todas las mallas curriculares de todos los colegios. Me importa un bledo, si es que son evangélicos, cristianos, todos tienen que tener. Entonces serían como mis tres enfoques principalmente en torno a una campaña que creo que podría ser más efectiva. Ah, bueno, lo cuarto tiene que ver con inyección de recursos, pero supongo que ahí no puedo hacer nada.
Necesitas apoyo del Ejecutivo. Ah, no, pues lo tienes. Así que, inyección de recursos.
Jaime.
Yo creo que hay que hacer por lo menos dos cosas, aparte de lo que ha dicho la Connie o en relación a lo que ha dicho la Connie. Lo primero es reforzar un enfoque preventivo, pero para eso hay que hacerlo con coraje, ¿cachai? Se cagan de miedo los gobiernos de poner una campaña de VIH en horario prime, ¿cachai? Se van a cagar de miedo de hacerlo, por ejemplo, en la televisión educativa ahora, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, hay un fármaco que se llama PrEP, que podría ser distribuido eficientemente en el sistema público, que no ha sido distribuido. ¿Sabes cuántas dosis de PrEP se distribuyó el Estado en plena campaña de PrEP?
¿Cuántas?
Creo, me lo dijo el doctor Afani, que es uno de los expertos en VIH más importantes. No más de 500 dosis. Se están, y ojalá ustedes desde su difusión puedan hacer algo, se están echando a perder los medicamentos, se está echando a perder el PrEP en las bodegas de la Senabast, porque no han hecho una campaña para eso. Y es una vergüenza. Yo logré, afortunadamente, meter el PrEP en la farmacia comunitaria de Providencia a un valor muy bajo. Pero lo que tiene que pasar es que esto sea una campaña pública, evidentemente distribuido desde el sistema público, porque hoy día lo que está pasando es que hay tal nivel de desinterés en las campañas de VIH y de prevención que tenemos decenas de miles de dosis de medicamentos preventivos que están ahí en las bodegas de la Senabast. Averígüenlo.
Espérate, entonces, ¿ya lo compraron? ¿Onda se gastó la plata?
Sí.
¿Y lo tienen ahí pudriéndose?
Así es.
¡Conche su madre!
Dan ganas de ir a liberarlo.
Dan ganas de ir a saquear.
¿Cuánto cuesta la farmacia Providencia?
20 lucas vale en la farmacia Providencia. Lo que pasa es que un medicamento que valía mucha plata cuando partió ha ido bajando de precio, y nosotros logramos meterlo a 20 lucas en la farmacia de Providencia. Pero, por ejemplo, hoy día hay una ISAPRE que lo tiene, que es Consalud a 10 lucas. Y el resto de la ISAPRE no entiende que prevenir es mucho mejor que financiar después los tratamientos.
¿20 lucas el mes de PrEP?
20 lucas al mes, sí. Y luego está el enfoque del estigma, ¿no? De ir terminando con esa cultura del estigma que existe en relación a las personas que viven con VIH. Y hay mucho trabajo que hacer. Y yo quiero decir que me he topado con organizaciones jóvenes de VIH que trabajan con personas que viven con VIH, que tienen un enfoque muy, muy contemporáneo para enfrentarse a esto, y creo que hay que escuchar a esa gente. Creo que hay que escuchar a las organizaciones jóvenes que están haciendo terreno, hay varias, se las puedo mencionar, que tienen una mirada igualmente contemporánea respecto de cómo enfrentarse a esto. Y yo creo que pueden ser un muy buen insumador de campañas públicas. Por ejemplo, Chile Positivo ha asesorado al municipio de Independencia sus campañas de VIH, que si bien no tuvieron la cobertura que debían tener porque justo empezó la pandemia, yo me di cuenta que había un trabajo súper importante respecto a una visión joven sobre el vivir con VIH.
Connie, ¿querías replicar algo?
No, la verdad es que estamos de acuerdo con todo eso.
Connie, y aprovechando, déjame decirle una cosa a la Connie, porque tú trabajas con parlamentarios, ¿no es cierto?
Trabajaba, pero sí.
Porque a lo mejor estaría bueno oficiar, ¿cachai? Desde las oficinas parlamentarias respecto a estos temas, ¿cachai? De lo que está pasando en el Ministerio de Salud con la campaña del PrEP y otros que están pasando piola, y yo creo que querían ser noticia nacional porque me hacía un escándalo, güey.
Sí, de hecho, cuando trabajé durante el tiempo en el Congreso con la diputada Claudia Mix, hicimos una comisión investigadora sobre la temática del VIH-SIDA. Se generaron conclusiones, hemos oficiado muchas veces y todavía no dan respuesta a todo eso. De hecho, uno de los temas principales fue la estrategia de prevención a través del PrEP, fue a Fanny también a exponer. Entonces, hay un problema de voluntad política, y que también lo hemos visto a propósito de las vacunas, la pandemia, y te responden tarde, mal y nunca, lamentablemente.
Dado que este me parece una temática muy relevante, yo quiero, tal como hizo Jaime, recomendar como un sitio, que es el Centro de Estudiantes Viviendo con VIH. Hace una pega increíble y creo que apunta mucho a algo que mencionaba Jaime, que es el tema de no estigmatizar a las personas viviendo con VIH. Camila, te cedo la palabra para pasar a la siguiente pregunta.
Es que esta la redactaste tú y yo no estaba del todo de acuerdo con tu redacción, así que procede. Húndete solo.
No, ya, entonces, ¿sabes qué? Yo me pensé cuando lo vi ahora, dije, qué fome la pregunta. ¿Pasemos a lo de Biden?
Ay, yo no la encuentro fome, pero la encuentro mal redactada. Pero bueno.
Bueno, Trump había baneado a la comunidad LGTBIQ+ del ejército gringo y Biden reincluyó a la comunidad LGTBIQ+ en el ejército gringo. Obviamente el ejército gringo es una institución que está altamente cuestionada por hechos ampliamente conocidos, me imagino por todos acá. Entonces la pregunta es, ¿qué opinan ustedes sobre la relevancia de que la comunidad LGTBIQ+, alcance, conquiste ese tipo de espacios? Dado que es una pregunta difícil, quien quiera comenzar, puede comenzar.
Parto yo. Mira, los gringos tenían una política horrorosa que se llamaba el Don't Ask, Don't Tell. ¿Se acuerdan?
Sí.
Que era, para la gente que no lo sabe, que no podías ni preguntar ni decir que eras homosexual o tener una orientación sexual distinta a la hegemónica en el ejército norteamericano. Y los gringos terminaron dándose cuenta que esa política del tabú era lo peor que podrían haber hecho en lugar de que se pudiese manifestar públicamente. ¿Por qué? Porque empezó una cacería de brujas. Entonces, tú no decías y nadie te podía preguntar, pero se filtraba qué eras y te empezaban a perseguir. De hecho, yo tuve una reunión en el Pentágono una vez que me invitó el gobierno gringo a hablar de la derogación del Don't Ask, Don't Tell. Y fue una experiencia bien importante. Mira, yo creo que todos los espacios sociales tienen que ser copados por la población LGBT. Y por supuesto que ningún espacio social puede ser prohibido. Y si hay personas que son de orientaciones sexuales no hegemónicas o identidad de género, idem, que quieren entrar al ejército, tienen derecho a hacerlo. Si esa es la pregunta, ¿cachai? Precisamente por esta cuestión que yo siempre hago esta digresión, que se puede o no puede estar de acuerdo, pero yo siempre digo que somos más una población que una comunidad. Por ejemplo, yo no siento aspectos de comunidad con un homosexual que quiere entrar al ejército y que probablemente sea medio facho, ¿cachai? Yo siento que somos más una población. Entonces, en esa dimensión de población, cada ser humano, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género, tiene que tener la posibilidad de irrumpir en la plataforma social, política, cultural, donde quiera entrar. Independientemente de que yo no lo haría, pero esa es mi posición sobre la pregunta.
Connie, ¿a ti te acomoda más el término población o comunidad? ¿O te hace más sentido?
Yo ocupo varios términos en general, hablo de población, de personas, comunidad, disidencia. En general, incluso en organismos internacionales se habla de población, de persona, y en otras partes de comunidad, pero la verdad es que como comunidad es una forma de decir, porque no tenemos, la verdad es que no hay un sentimiento de coherencia o de cohesión identitario como arraigado en todas las personas.
¿Y yendo a la pregunta en sí?
Uy, ya, mire, la verdad, a ver, como activista y como una persona que estudió Derecho, no puedo avalar la discriminación en ningún aspecto, en ningún espacio. Si una persona transfacha quiere meterse a las Fuerzas Armadas para disparar y violar los derechos humanos, no la pueden discriminar por ser trans, pero sí la podemos discriminar por ser facha. Así que la verdad es que yo no estaría de acuerdo. Yo entiendo la lógica que están en todos los espacios porque las orientaciones sexuales y la identidad no tienen un aspecto político per se, más allá que el concepto de disidencia lo aplica propiamente tal. Pero bajo esa lógica perfectamente hay homosexuales trampistas, hay lesbianas trampistas, así como hay pacos probablemente que violan los derechos humanos y probablemente son gay, pero para ellos su orientación no es algo político. Entonces, bajo esa lógica, yo instaría a todas las personas con una orientación sexual no heterosexual y una identidad de género no cisgénero que no se metan en ninguna de esas instituciones. Nadie les va a poner trabas, por supuesto, ya se han avanzado en algunas cosas. Un tiempo atrás sacaron un reportaje de que había un chico trans en el ejército, pero por favor no lo hagan porque son instituciones que violan los derechos humanos. Pero esa sería mi...
Yo tengo un conocido que es carabinero, y que lo digo carabinero porque es conocido y le tengo estima, si no diría que es Paco. A todos los demás les digo Paco. Y este, cada vez que llega un superior nuevo o que se produce un cambio en su unidad, lo empiezan a acosar, ¿cachai? Porque el loco es gay, abiertamente gay. Entonces, yo le he preguntado mil veces, ¿por qué seguía ahí? ¿Cachai? Y ahí hay un tipo de vocación que yo no entiendo, que él sí la tiene y que lo hace permanecer ahí, ¿cachai? Esa persona merecería estar en ese espacio, por mucho que no nos guste en los pacos, sin tener que sufrir este cambio de mandos recurrente que lo obliga a recibir este nivel de acoso que recibe cada 3 o 4 años, ¿cachai?
Me encanta, es como voy a luchar para que no te discriminen y puedas entrar a esa institución, pero cuando entres, yo te voy a discriminar. Como...
Es algo muy similar que sucede con las situaciones de acoso y abuso, por ejemplo, en el ámbito de carabineros hacia mujeres. Porque de alguna forma también tú asumes una postura de que tienen que ser espacios libres, a pesar de que estás como después sale a la calle la paca y te saca la cresta, igual te pega y te gasea, pero tiene que ver con una postura de básicamente no discriminación, no violencia en los espacios, a pesar de que después como que no hay mucha coherencia porque te sacan la cresta igual. Pero sí, yo creo que eso al final del día tiene mucho que ver con eso. Ojalá que a lo mejor por la más politización y como también reformación de las instituciones el día de mañana o se metan menos personas o meterse no vaya a ser lo que significa ahora. Pero ahora esa sería mi postura, Mar.
Gutiérrez Camila, próxima pregunta. ¿O también está mal redactada?
No. ¿Cuál? Esta pregunta ya es directamente constitucional. ¿Cuál es el aspecto más relevante que creen que debería garantizar la nueva constitución en el tópico que estamos conversando? Connie.
En ámbito de persona LGTBI, ¿cierto? Mira, yo creo que lo más importante... estoy entre dos cosas más importantes. Ya, yo tengo el primero, que el Estado, y que es una propuesta que tenemos de campaña, que el Estado asuma un rol importante en materia de prevención, sanción, erradicación de la violencia en contra de las mujeres y de grupos históricamente discriminados y excluidos, dentro de los cuales está la población LGTBI. Me posicioné por esa, por sobre, por ejemplo, igualdad no discriminación de forma sustantiva o derecho a la identidad, porque me parece que con eso habría un salvaguarda muy importante, porque aún con igualdad potente o con derecho a la identidad nos pueden sacar la cresta, matar igual.
Sí, yo creo que más o menos lo mismo que la Connie. A mí me parece interesante lo que hizo la Constitución mexicana, tanto federal como la Constitución de la Ciudad de México. Ambas tienen el principio de no discriminación instalado como en su artículo primero, incluso. En la Constitución Federal de México está en el artículo primero el principio de no discriminación. Y a mí me parece que es relevante porque, por varias cosas. Primero, porque desde ahí, en el caso mexicano, emanaron estructuras, ¿no? Cuando se aprobó la Constitución mexicana, se creó la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, precisamente por un mandato asociado a esa nueva Constitución. Y en lo local, en los estados, se crearon las comisiones para prevenir la discriminación. Una es nacional, la CONAPRED, y la otra son las COPRED. Evidentemente, México es un país que va a seguir discriminando y lo ha hecho siempre, como nosotros, son países machistas, etc. Pero por lo menos existen estructuras de soporte para ir cambiando la cultura en el largo plazo, y eso creo que es muy relevante. Y en segundo lugar, porque el principio de no discriminación se aplica también a muchas cuestiones que se viven hoy. ¿No? Y que no necesariamente impactan en orientaciones sexuales o identidad de género, o si lo hacen de manera interseccional. Por ejemplo, la pobreza, ¿no? Cómo el Estado promueve la pobreza al construir autopistas elevadas para pobres y autopistas subterráneas para ricos. O cómo la gran masa arbórea, que impacta directamente en la calidad de vida, está situada en el sector oriente y hay una masa arbórea inferior, infinitamente inferior, en los sectores poniente y sur de Santiago. ¿Cachai? Entonces, eso para mí es discriminación. Entonces, vivir en ambientes donde el Estado promueve la pobreza a través de autopistas elevadas, metro elevado, una nula inversión en áreas verdes, me parece que cabe, vuelvo a decir, dentro de este registro de no discriminación, y me parecería que podría ser un eje articulador de la Constitución.
Finalmente, antes de pasar a la próxima y última sección, esta pregunta es sí o no. ¿Creen que debería haber... No, en realidad pueden justificar, pero muy brevemente. ¿Creen que debería haber cupo reservado LGTBIQ+ en la constituyente? Partimos por Connie.
Por un tiempo... Voy a intentar ser bien breve, la verdad. Por un tiempo yo estuve, cuando estábamos en OFEM, luchando por la paridad en los escaños reservados y cuotas para personas con discapacidad e inclusión. Impulsamos incorporar una cuota, pero exclusivamente en las listas. En ese momento creíamos que los escaños quizás no eran lo más importante por la despolitización de la comunidad y porque no garantiza que una mujer lesbiana o un hombre gay o una persona trans vaya a representar exclusivamente la población. pero mi postura ha cambiado mucho respecto de ver el periodo de campaña, porque no veo representatividad en muchos espacios, lamentablemente somos 38 personas a nivel nacional, pero al final del día lo personal es completamente político, y yo no creo que un hombre, por muy que sea mi sector político, por muy que vaya en mi lista, yo no creo que un hombre heterosexual vaya a representar las demandas de nuestra comunidad, de nuestra población, así que yo diría que sí, porque en la práctica se olvidan, no saben lo que vivimos, y los privilegios nublan también las perspectivas políticas, lamentablemente.
Yo no sé si en la convención, pero sí hubiera sido deseable en las listas. Ahora, aplico la misma lógica de la Connie, ¿no? Ya que estamos en la casa común, adoro a Fernando Adria, pero Fernando Adria no ha vivido la discriminación y no fue bulleado cuando chico por ser homosexual o por ser trans o lo que sea, ¿me cachai? Entonces, puede ser un muy buen representante de otras causas, lo digo como un representante súper progresista, ¿me cachai? Puede ser un muy buen representante de otras causas, pero la experiencia de vida, la vivencia, no la tiene él, ¿cachai? La tenemos personas que hemos vivido en distintas situaciones y en distintas condiciones la discriminación por nuestras formas de ser y estar en el mundo. Entonces, no sé si a nivel del asiento en el curul, como dicen en Centroamérica, pero sí a nivel de las listas podría haber sido deseable.
Pasamos entonces a la última pseudo-sección en la que el invitado nos hace la pega, o la invitada. Entonces, ahora, Jaime le pregunta algo a Constanza y Constanza le pregunta algo a Jaime. Tienen, si quieren, como 35 segundos para pensar la pregunta que se harían mutuamente, a menos que ya la tengan súper...
Jaime, ¿tú crees que las familias deberían ser el núcleo fundamental de la sociedad o las comunidades?
No, yo, esto es algo que estaba pensando, yo no sé si, porque tengo una duda respecto a la comunidad, la familia o la persona, ¿cachai? Yo creo que nos hemos olvidado de la persona en cuanto a su independencia, a su autonomía, ¿cachai? Entonces, evidentemente la constitución es algo que regula la vida en comunidad, pero yo creo que se nos ha olvidado la persona y su autonomía. Y a propósito de una pauta de prensa que tuvimos ayer con la Ana María Mosmuri, hartos candidatos, nos dimos cuenta de que había una violación de la autonomía a propósito de las personas que quieren medicarse con cannabis. Hay una violación de la autonomía de la persona en términos de que no se les permite decidir o actuar acorde con su orientación sexual o su identidad de género. Entonces, es algo que, sobre lo cual he estado reflexionando. Yo creo que la familia como concepto es un concepto bastante anquilosado, con esa cosa de la idea del pesebre como eje articulador de la sociedad. Yo no creo que sea así. Y de hecho, no sé cómo lo ves tú, Connie. Me gustaría, como contrapregunta, me gustaría saber qué es lo que opinas tú respecto de familia, persona o comunidad. Esa es mi pregunta.
No sé, vale.
porque planteó algo muy bueno la Connie.
Ya, no, contrapregunta, se vale contrapregunta, pero una pregunta después igual.
No, está bien.
Dale.
Mira, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con colocar, obviamente no la familia, ni las familias, porque se puede producir el mismo problema que tenemos actualmente, donde tienen el control, porque así es la realidad, de niños, niñas, adolescentes, y una familia del mismo sexo no me garantiza que vaya a ser una familia progresista. Por lo mismo, si tuviéramos que hablar sobre cuál es el núcleo, yo apostaría quizás por comunidades, por proyectos más colectivos, pero yo no hablaría de las familias, porque a pesar de que hoy día tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que habla de concepto de familia, pero un concepto muy abierto donde se incluye una pareja del mismo sexo, la verdad es que no hay ninguna política pública, no hay ningún aspecto relacionado con distintos tipos de familias, entonces es un concepto también muy patriarcal, muy religioso, que no me gustaría que se incorporara de ninguna naturaleza.
¿Y la persona en el centro, Connie?
Yo creo que eso puede ser un poco individualista. O sea, yo estoy muy a favor de la autonomía y sobre todo la problemática que tiene que ver con, por ejemplo, automedicarse en relación a, pero por supuesto con los resguardos y todo en el ámbito de la cannabis medicinal. Pero creo que pudiéramos dispararnos en el pie, sobre todo en una sociedad que es muy individualista, muy neoliberal, donde igual en muchas ocasiones lo que yo quiero es más importante en muchas ocasiones que lo que quiere la otra persona, y se ha generado también esta sociedad muy individualista. Yo creo que es súper importante la protección de la autonomía, pero también la protección de un bien colectivo. Si yo creo, por ejemplo, yo o una persona X quiere tener un proyecto, quiere tener una comunidad educativa como que formen pequeños José Antonio Kast, yo creo que en ningún caso debiera permitirse, porque eso al final del día atenta contra un bien común, que es una democracia sana, porque José Antonio Kast no es un actor importante, relevante para una democracia sana, es un actor completamente lo contrario. Entonces, yo apostaría por las comunidades, no la persona, pero de alguna forma, no sé si se vaya a dar exclusivamente esa discusión. Ahora la derecha yo creo que va a intentar decir nuevamente que la familia es el núcleo fundamental.
Me vino la Constanza Juve a la mente. ¿Juve se dice? La...
¿Juve?
Qué horror.
No, pero espérate, yo encuentro que igual Jaime le tiene que preguntar una pregunta.
No, sí la tengo. Ya. Yo estoy obsesionado con la laicidad del Estado en Chile porque creo que los curas y los pastores se están metiendo donde no se deben meter. Yo apostaría por un Estado no a religioso, sino que antirreligioso. Hay una columna de Agustín Esquella donde hace esa digresión que me parece súper relevante. Entonces le quisiera preguntar a la Connie, ¿qué haría ella para asegurar el Estado laico en Chile en una dimensión de realidad? ¿Cachai? ¿Qué es lo que realmente se podría hacer en la Constitución para asegurar el Estado laico en Chile?
La verdad es que, bueno, uno de nuestros principales temas también con garantizar un Estado social plurinacional, también le agregamos el apelativo de laico, porque yo también tengo una cruzada un poco personal, sobre todo por las temáticas de las leyes que hemos luchado en contra y donde principalmente unos grupos religiosos están ahí. Entonces, yo creo que lo principal, más allá de garantizarlo de esa manera, es que, por ejemplo, a través de los mismos proyectos educativos, independientemente que hayan colegios que puedan tener alguna lógica también enseñar a las personas que voluntariamente quieran, pero tener proyectos donde se incorporen de alguna manera mucho más laica la educación bajo un paradigma mucho más central. Y además de eso tiene que ver con prácticas ya más reguladas, con no tener exenciones tributarias para la iglesia, que no tengan las facilidades para crear, construir templos o tener tantos lugares, sino que de verdad pueda haber una distribución también incluso de las mismas ciudades. Y derechamente, pues sabes que eso por constitución puede ser más difícil, pero igual apostaría por también eliminar todas referencias religiosas que existen también en nuestra administración estatal, que lo vemos como en el Congreso cuando dice el nombre de Dios se abre la sesión, el nombre de Dios de la patria se abre la sesión, en la sentencia, o Dios, dicen Dios cuida su presidencia, en general prácticas también que tienen que ver con eso que se replica. Y de esa manera yo creo que es súper importante analizarlo a nivel integral. Y sobre todo también en el sistema carcelario penitenciario pondría un especial ojo, porque ahí las iglesias evangélicas atacan con mucha fuerza como la salvación, y después eso también termina siendo no libertad de conciencia en muchas ocasiones, sino como esta es una secta, este es el camino.
Yo prohibiría, adicionalmente, la irrupción de las iglesias en la vida política a través de, por ejemplo, los lobbies parlamentarios, ¿no? O sea, prohibiría que iglesias o fundaciones ligadas a iglesias tuvieran la posibilidad de irrumpir como si fueran cualquier tipo de ONG a la discusión parlamentaria o a la dimensión de las políticas públicas en su construcción.
Yo estoy completamente de acuerdo con eso, y de hecho también en medios de comunicación creo que nunca se le daría espacio, por ejemplo, a un arzobispo o a otra persona, institución religiosa, para dar una opinión respecto a un tema político contingente que no le, al final no tiene por qué dar su opinión en televisión abierta, como lo que sucedió con Esati, por ejemplo, en su momento en la identidad de género.
Oye, acá voy a agarrar una postura en la que no creo. Solo para que me destruyan. Sale como el creyente que suele sentirse, no sé si se han fijado, discriminado por algún motivo, como que los creyentes, muchos creyentes se sienten discriminados porque es como, uy, somos creyentes, y ya, como un poco orrego, creo en Dios y qué. Como, ¿qué le dirían a ese creyente que se siente discriminado? No sé, a través de las cosas que quizás ahora ustedes están proponiendo. Eso, destrúyame.
No, yo, súper claro, que su fe la viva en los espacios de la fe, ¿cachai? Y que lo público pertenece a la esfera de lo público, ¿no? Y eso es una doctrina medieval, esa es la doctrina de las dos espadas, ¿cachai? Que son dos poderes, y hubo algunos osados en ese momento que decían estos dos poderes hay que separarlos. Esto es una discusión que tiene mucho tiempo, pero la gente tiene que internalizar que la vivencia de su fe es eso, personal, porque es una fe, ¿cachai? Pero la irrupción en lo público es inaceptable y van a tener que aprender a aceptar que la irrupción de la fe en lo público es indeseable en un Estado que no es religioso y que tiene que cuidar paradigmas bien diferentes a los de la fe como los de los derechos humanos, porque finalmente esos sí apuntan al bien común.
Yo le diría básicamente que tiene todo el derecho a creer lo que quiera, pero en ningún caso estamos discriminando, en ningún caso significa que se le va a impedir ejercer su derecho a manifestar, por ejemplo, su fe en la esfera privada o a congregarse en su espacio, en sus templos. Simplemente lo que queremos hacer es equiparar la cancha porque la iglesia tiene mayor participación y poder que incluso las mismas organizaciones locales. O sea, de nuevo, es más fácil construir un templo que construir un espacio para una junta de vecinos o tener una sede por una organización. O sea, esa es la realidad hoy en día, aparte de las exenciones tributarias que tienen una ley también y que todavía sigue estando vigente de alguna forma, a pesar de que es muy increíble el derecho canónico. Entonces, principalmente a través de esas desigualdades estructurales, como la iglesia tiene mayor poder y las personas también que están afiliadas pueden tener un mayor poder que el resto de las personas, y bajo esa lógica en ningún caso se quiere mermar o menoscabar ni tener alguna complicación al respecto. Y que la libertad de culto incluso la vamos a defender porque es un derecho humano, pero no los excesivos privilegios que tienen actualmente las iglesias o la Iglesia Católica en general.
Y para cerrar este programa, tienen que decirnos por qué las personas del Distrito 7, por tu lado Connie, y las personas del Distrito 10, por tu lado Jaime, deberían votar por ustedes, citando a Agustín Esquela, en este día que nada tiene de asiago.
Bueno, te veía con ganas de decir la palabra asiago desde que Jaime dijo Agustín Esquela. Te veía ahí como asiago, con una sonrisa asiago.
Efectivamente. ¿Quién quiere partir diciendo por qué las personas de sus respectivos distritos deberían votar por ustedes?
Voy a partir.
Vamos, Connie.
Bueno, en este momento estamos dando una candidatura testimonial, que es lo primero más importante que decir, porque muchas veces ha pasado lamentablemente en la política que las personas LGTBI nos colocan en espacios políticos, candidaturas para sacar prensa o para de alguna forma mostrar que son espacios políticos inclusivos, pero acá de hecho estamos liderando, somos como las mujeres en cabeza de la lista de constituyentes, encabezamos la lista del Distrito 7 de Apruebo Dignidad. Eso también significa que somos una candidatura que tiene muchas propuestas, no estamos exclusivamente hablando de los derechos de las disidencias, somos la única mujer trans en todo el Distrito 7 que también se está tirando a constituyente, y además de que lo personal es político, tenemos una trayectoria, particularmente yo también como activista, de luchas políticas que tienen que ver con nuestros derechos humanos, que tienen que ver también con participar en el ámbito de la política, y que tampoco en ningún caso significa una irrupción del día para de la noche para la mañana, sino de un trabajo constante, y además de una persona común y corriente que está endeudada por el CAE, que tiene que sacarse la chucha para trabajar, que de hecho ahora estoy cesante en ese mismo contexto, y que el día de mañana nada me garantiza que aún con una buena trayectoria vaya a poder encontrar trabajo dependiendo de todo lo que suceda, porque hay discriminación, porque existe violencia en contra de las personas trans, y porque clásicamente no se han instrumentalizado. Y por eso mismo queremos representar a todas las personas que en este momento se sienten sin voz y que han sido excluidas de la toma de decisiones, para abrir las puertas de la política y en general de los espacios institucionales, pero no para cooptarlo ni representar de por vida, sino para que el día de mañana más personas que se sienten excluidas de toda esta política puedan participar y representar a distintos sectores. Ese sería mi discurso, y que tomaran en consideración eso, ni tampoco por gente que se las da de académica, intelectual, renovada, pero que al final del día son hombres o derechamente personas que no han pasado carencias, y que lo personal de nuevo es completamente político, y eso define también la manera que tú tomas las decisiones, o incluso negocias también, porque va a haber mucho de esa discusión en la convención.
Yo creo que esta tiene que ser una constitución de causas. El que no entendió que las causas tienen que estar presentes en la Constitución es porque no entendió el movimiento del 18 de octubre, ¿sí?
el que crea que esta es una constitución que se va a resolver con excelentes abogados constitucionalistas de derecha, de centro e izquierda, porque ellos saben redactar una constitución, no entendió el movimiento del 18 de octubre. Yo creo que tienen que estar el derecho al agua como un bien nacional de uso público, las pensiones dignas y justas, no administradas por privados, la educación gratuita y de calidad en el nunca más cae. Todo eso tiene que estar representado. Y yo creo que los mejores para representar las causas son aquellas personas que han trabajado por sus causas. ¿Sí? Porque creo, insisto, que es necesario dejar de academizar esta constitución. Entonces, los abogados van a estar ahí, van a hacer nuestro soporte cuando estemos sentados ahí, pero yo creo que las causas tienen que estar representadas. Y yo no quisiera que una persona hablara por mí cuando vamos a hablar de orientaciones sexuales, ¿cachai? O de formas de hacer familia. No quisiera que una persona heterosexual estuviera ahí explicándome a mí, yo estando fuera, ¿cuál es su plan para las orientaciones sexuales, la identidad de género diversas? Porque él no tiene esa experiencia. Y en segundo lugar, entonces, yo he estado en esa lucha durante un tiempo, no soy un aparecido, se puede estar de acuerdo o desacuerdo con cómo la he llevado, pero hay personas que se conectan con esa sensibilidad y han votado por mí incluso. Segundo, porque soy una persona que conoce el mundo público. Tengo una pata como político, fui 8 años miembro de un consejo municipal en un lugar muy privilegiado, pero tuve mucho contacto con personas y representantes no privilegiados de otras comunas y sé cuáles son las necesidades por lo menos de un cierto grupo de territorios, ¿cachai? Y en cuanto al funcionamiento del Estado, es algo que no me lo van a enseñar porque ya lo he vivido, ya sé cómo funciona el Estado en esta cuestión tan monárquica y tan local como un municipio. Entonces, tengo una pata en el activismo, tengo una pata en la política y creo que eso puede ser una visión interesante para los votantes del Distrito 10.
Perfecto, le damos muchas gracias por haber participado de este amable, entretenido y lleno de alegría, espacio. Muchas gracias también a quienes nos escuchan. Muchas gracias a Fulgor Lab, a nuestros auspiciadores que no existen.
No, de verdad, muchas gracias por acceder a venir.
No, gracias a ustedes.
Mucha suerte a ambos.
Muchas gracias.
Se lo agradecemos mucho.
Que les vaya reque, adiós, y ojalá les vaya reque a sus candidaturas. Nos vemos en un próximo capítulo de La Constitución Según. Que estén muy bien.
Chao.
Chao, chao.
Adiós.
Chaito.